Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina en Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar nuestros programas en la página web de RAE, que es rae.com.ar. Allí no solamente están los programas semanales en 8 idiomas, sino que también encuentran todo tipo de podcasts y contenidos a la carta sobre actualidad regional, actualidad de la Argentina, gastronomía, historia, cultura, música, una variedad de contenidos producidos por la emisora internacional de la Argentina y disponible en los 8 idiomas en los que transmite RAE, Argentina al Mundo. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando la edición semanal de nuestro programa en castellano correspondiente al martes 27 de julio de 2021, siempre aclarando que es semanal por motivo de la pandemia y porque no estamos haciendo los programas diarios de lunes a viernes que hacíamos en el mundo pre-COVID y que, bueno, esperamos sea una rutina que podamos retomar en el mediano plazo, vacunas mediante. Ya cada vez más esperanzados de volver a la normalidad, ya lo dicen las mismas autoridades. El presidente argentino Alberto Fernández dijo preparémonos para disfrutar una linda primavera. Bueno, de a poco se van dando algunos pasos con una reducción de los contagios y con el avance de la campaña de vacunación hacia una nueva normalidad. Vaya a saber si es un retorno a lo que era el mundo antes del 2019, pero por lo menos estamos un paso más cerca de dejar atrás lo peor de esta pandemia, de esta página tan oscura en la historia de la humanidad. Y en el caso de RAE, significará que podremos volver a hacer nuestros programas desde el edificio de Radio Nacional aquí en Buenos Aires, en donde están nuestros estudios, nuestra redacción, en donde trabajamos con los compañeros operadores técnicos, los editores y con todo el personal de Radio Nacional, una infraestructura que nos permite suministrarles programas todos los días. Pero ahora los estamos haciendo desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, desde nuestra casa. Cada uno de los programas de RAE se emite en forma semanal y es producido por cada uno y cada una de nosotros desde nuestros propios estudios domésticos, desde nuestras propias instalaciones caseras. Y es por eso que son semanales en lugar de diarios. Pero bueno, me encuentran optimista, presintiendo el regreso a Maipú 555. En el caso particular mío, ya completé mi esquema de vacunación con una de las vacunas que se aplican en la Argentina, la de origen chino, Sinopharm. Ya recibí las dos dosis, así que bueno, estoy ilusionado con volver a Maipú 555 y poder hacer este programa en castellano y el de inglés, que también conduzco todos los días, de lunes a viernes, y llegar a ustedes con información actualizada de la Argentina y de la región, de lunes a viernes a través de la onda corta y a través de internet. De todas maneras, siempre lo aclaro, estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que hemos podido lograr pese a estas circunstancias, y todos los programas de RAE han continuado saliendo con información actualizada, semanal en lugar de diaria, habida cuenta de que lo estamos haciendo desde nuestras casas y no desde los maravillosos estudios de RAE allí en el edificio histórico de Maipú 555. Muy bien, vamos a comenzar ahora con el desarrollo de la información, las noticias más importantes de la semana en la Argentina y la región. Estos son los títulos. Argentina firma contrato con Pfizer mientras inicia la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Pedro Castillo asume como presidente del Perú tras un prolongado y turbulento recuento electoral. El río Paraná está en su nivel más bajo en 80 años y el gobierno nacional declara el estado de emergencia. Washington promete más sanciones contra Cuba mientras México envía ayuda humanitaria al país caribeño. Elecciones de medio término en la Argentina. Los partidos políticos presentaron a sus candidatos para los comicios de septiembre próximo. Y en deportes, todo sobre la participación de los atletas argentinos en Tokio 2020. Y estas son las noticias. La Argentina firmó un contrato con Pfizer por 20 millones de vacunas contra el coronavirus que arribarán durante lo que resta del año 2021. Esto lo anunció la ministra de Salud, Carla Bisotti, que destacó el trabajo de meses para llegar a un acuerdo con la farmacéutica estadounidense. Recordemos que Pfizer realizó parte de sus pruebas de fase 3 en la Argentina hace un año, utilizando en Buenos Aires instalaciones del Hospital Militar para los estudios. Sin embargo, al momento de sellar un convenio, el laboratorio norteamericano puso reparos sobre la legislación argentina en lo que respecta a potenciales demandas sobre efectos secundarios de la vacuna. Es por eso que hace un mes el gobierno argentino modificó por decreto la normativa que permitió la llegada también de otra vacuna de origen estadounidense, Moderna. Bisotti anunció esta semana también la llegada del primer lote de CanSino, laboratorio chino-canadiense con el que la Argentina firmó un contrato por 5 millones de dosis. De esta forma, la campaña de vacunación en este país pasará a contar con 6 opciones: Moderna, Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. Hasta ahora, según datos oficiales, más del 52% de la población ha recibido al menos una primera aplicación, mientras que el 13% ha completado su esquema con 2 dosis. Además, comenzó la inmunización de adolescentes de entre 12 y 17 años con la aplicación de Moderna, que es, por el momento, la única autorizada en el país para menores. En ese contexto, más de 6 millones de personas aguardan la aplicación del segundo componente de la vacuna Sputnik V, cuyo envío desde Rusia viene demorado. Ante los reclamos de Buenos Aires, el fondo ruso de inversión que produce la Sputnik aportará material para producir 1,5 millones de dosis del componente 2 en una planta farmacéutica local, la del laboratorio Richmond, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A todo esto, siguen cayendo los contagios en la Argentina y se mantienen en un promedio por debajo de los 15,000 diarios. Esto se trata de una clara caída en comparación con el pico de la segunda ola en mayo último de casi 40,000 por día. Ante este panorama, las autoridades siguen avanzando con flexibilizaciones que incluyen el aumento del aforo en negocios y la reapertura total de las escuelas. En la provincia de Buenos Aires y en la de San Luis, por ejemplo, comenzaron además a implementar pases sanitarios para acceder a ciertos comercios. Con respecto a la cepa Delta, son casi 30 los casos confirmados en el país, pero por el momento no hay circulación comunitaria, ya que todos los contagios fueron detectados en viajeros que retornaron del exterior. Para retrasar la propagación de esta variante, siguen restringidos los ingresos al país a unos 1,000 pasajeros por día y además está suspendido por completo el turismo internacional. Pedro Castillo asume este miércoles como presidente del Perú, tras un turbulento recuento electoral que se prolongó durante un mes y medio con acusaciones de fraude por parte de su rival, la conservadora Keiko Fujimori. La semana pasada, la máxima autoridad electoral dio por finalizada la revisión de todos los planteos de nulidad contra el triunfo de Castillo y lo proclamó presidente electo. Al ser ratificado, el dirigente de izquierda prometió: "Voy a dejar el sudor trabajando y luchando para que todos tengamos las mismas oportunidades". En ese contexto, anunció que renunciará a su salario oficial como presidente del Perú y anticipó además un proyecto de ley para reducir a la mitad los sueldos de legisladores y altos funcionarios. Cabe recordar que Castillo se impuso en el balotaje del 6 de junio último con 50,12% de los votos, apenas 44.000 más que Fujimori. La líder derechista denunció entonces un fraude y se negó a reconocer la victoria de su contrincante, lo que derivó en 6 semanas de incertidumbre sobre la sucesión en Perú. A la ceremonia de asunción en la capital Lima asiste el presidente argentino Alberto Fernández, quien, al felicitar a Castillo, vaticinó: "Juntos trabajaremos por una Latinoamérica unida". La jura del nuevo mandatario peruano se realiza este 28 de julio en consonancia con el aniversario de la última victoria sobre las fuerzas realistas españolas en el siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia. El río Paraná, uno de los más importantes del continente americano, está en su nivel más bajo en casi 80 años. El gobierno argentino decretó la emergencia hídrica ante la gravedad de esta situación. Preocupa principalmente el impacto en el suministro de agua potable que, por el momento, está asegurado, según el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, también son serias las consecuencias de la bajante en el tráfico fluvial por el Paraná, por donde sale casi toda la cosecha de la Argentina. En el complejo portuario de Rosario, el mayor del país, el agua está al menos 2 metros por debajo de su promedio. Y en la ciudad de Paraná, en tanto, el nivel del río es de 14 centímetros por debajo del nivel del mar, una marca que no se alcanzaba desde 1944. Desde Ambiente explicaron que este fenómeno es multicausal, pero que el calentamiento global es el principal motivo. La misma fuente informó que en Brasil una sequía gravísima en el área de Mato Grosso redujo drásticamente el caudal fluvial. Además, en los últimos años, según esta misma fuente, se redujeron los humedales que funcionan como una suerte de esponja natural en la cuenca, reteniendo o liberando agua según la necesidad. Otro factor es la fuerte deforestación, sobre todo en Brasil, para ganarle terreno a la selva e incorporarlo a la agricultura a gran escala. Según el Instituto Argentino del Agua, la situación podría prolongarse hasta fin de año. En este país, las zonas afectadas incluyen a las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. Se trata de los distritos que baña la cuenca del Paraná desde su nacimiento en Brasil hasta su desembocadura en el estuario del Río de la Plata primero y en el Atlántico Sur después. Y México envía 2 barcos a Cuba con suministros médicos, alimentos y combustible para asistir al país caribeño que atraviesa el peor momento de la pandemia de COVID-19. 2 buques de la Marina Mexicana partieron del puerto de Veracruz con destino a la isla este martes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que decidió enviar esta ayuda para contrarrestar las consecuencias del bloqueo estadounidense que, según él, busca someter al pueblo y al gobierno de Cuba. López Obrador aseguró que la mayoría de las naciones rechaza el embargo de Washington y por eso convocó a los países que acompañan esta postura en la ONU a hacer algo más por Cuba, además de votar contra la medida que Estados Unidos mantiene desde hace casi 6 décadas. En Cuba, mientras tanto, continúa la tensión política generada por las protestas del 11 de julio pasado que agitaron reclamos de todo tipo. Unos 60 manifestantes están siendo sometidos a juicio por incitar al desorden en procesos cuestionados dentro y fuera del país. Varios países y organismos internacionales han reclamado a La Habana que libere a los arrestados. Por esas detenciones, la Casa Blanca impuso sanciones económicas a funcionarios cubanos, mientras el presidente estadounidense Joe Biden dijo que estas medidas eran solo el comienzo. A todo esto, en Nicaragua, otro candidato presidencial opositor fue arrestado por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Noel Vidaurre fue detenido este fin de semana bajo acusación de menoscabar la soberanía nacional e incitar a la intervención extranjera. Vidaurre es el séptimo postulante que pensaba presentarse en los comicios de noviembre, en los que Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo. Finalmente, en Haití, fue detenido el ex jefe de seguridad del asesinado presidente Jovenel Moïse. Jean Civil quedó a disposición de la justicia, sospechado de participar de un complot para matar al mandatario, quien fue acribillado en su casa el 7 de julio. Por el magnicidio hay más de 20 arrestados, varios de ellos ex miembros de fuerzas de seguridad colombianas. Y este año son las elecciones parlamentarias de medio término en la Argentina. El último fin de semana los partidos políticos presentaron a sus candidatos. Por el oficialismo, la coalición Frente de Todos, la funcionaria nacional Victoria Tolosa Paz competirá por una banca de diputada en la provincia más poblada, que es Buenos Aires. Lo acompañará como candidato el ministro de Salud Provincial, Daniel Goyán, de altísimo perfil durante la pandemia. En este distrito, el que tiene más votantes, el principal candidato del espacio opositor Juntos por el Cambio será Diego Santilli, vicealcalde de la ciudad de Buenos Aires. En la capital, en tanto, ese partido presentará como candidata a legisladora a María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. En rigor, los postulantes son precandidatos, ya que la primera instancia de la contienda electoral son las primarias el 12 de septiembre. En varias jurisdicciones, los partidos decidieron presentar un solo precandidato a las internas. Sin embargo, en algunos distritos habrá contiendas internas, como por ejemplo en la provincia de Córdoba y en la de Santa Fe. La elección general y definitiva, en tanto, tendrá lugar el domingo 14 de noviembre. Este año se renuevan la mitad de los 257 escaños de la Cámara Baja o de diputados y además se eligen 3 senadores por cada una de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Mendoza y Tucumán. Cabe mencionar que votar es obligatorio para todos los ciudadanos en la Argentina entre los 18 y los 70 de edad, mientras que es voluntario para los menores de entre 16 y 18 y los mayores de 70. Juegos Olímpicos de Tokio 2020, delegación argentina. En la cuarta jornada de la competencia se destaca el triunfo del equipo de rugby 7 que se impuso a Sudáfrica 19-14 y clasificó a semifinales. En tanto, en tenis, Diego Schwartzman accedió a los octavos de final tras vencer al checo Tomás Machak 6-4 y 7-5. En la misma disciplina, pero en mujeres, Nadia Podoroska quedó eliminada de los juegos tras caer ante la española Paula Badosa 6-2 y 6-3. Otra caída fue la del equipo masculino de hockey, medalla de oro en Río 2016, que perdió con Australia 5-2 y ahora definirá su continuidad en Tokio ante la India este jueves. Por el contrario, el equipo femenino del mismo deporte, las Leonas, pudieron remontar el mal comienzo en las Olimpiadas ante Nueva Zelanda y derrotaron a España 3-0. La judoka Paula Pareto, en tanto, que defendía su presea dorada, se despidió de Tokio tras caer ante la portuguesa Catarina Costa. Finalmente mencionamos que en básquet la selección argentina cayó en su debut ante Eslovenia por 118-100, mientras que la de fútbol derrotó a Egipto por 2-0. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos amigos a esta última edición del mes de julio de 2021 de actualidaddex.com.ar, nuestro sitio semanal de encuentro para hablar de lo que tanto nos apasiona, para charlar con ustedes de la radio, y nuevamente nos encontramos con un montón de informaciones que van desde sugerencias o recomendaciones para intentar la escucha a noticias que tienen que ver con el mundo de la radiodifusión, especialmente en este último caso de nuestra América Latina. Pero voy a arrancar con varias informaciones de nuestro subcontinente, cuyas escuchas o potenciales escuchas les recomiendo, y luego voy a sumar algunas captaciones realizadas en diferentes partes del mundo que también me parece interesante intentar la escucha. Quiero pensar en Brasil, porque Radio Inconfidencia de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ha reactivado la frecuencia de onda corta de 49 metros en 6.010 kHz. En rigor de verdad está operando una frecuencia variable de 6.009,8, 6.009,9, pero en definitiva, y lo importante, es que la emisora sigue en el aire en la onda corta. Y no solamente opera en esta frecuencia de la banda de 49 metros de alcance regional, sino que también emplea, con una intención de cobertura internacional, la frecuencia de 15.190 kHz en la banda de 19 metros. Yo la he podido escuchar en esta última frecuencia, más no en la de 6.010 kHz, pero tal vez, presumo yo, debe tener algún segmento de transmisiones reducido en la banda de 49 metros. Cierto es que transmite en esta banda con 5 kW de potencia y, por supuesto, todas las transmisiones son en idioma portugués. No nos vamos a ir muy lejos del Brasil, vamos a visitar Colombia, porque sigue activa, y prueba de ello lo da el hecho de que diexistas de diferentes partes del mundo la están recepcionando, la emisora denominada extraoficialmente La Montaña. No tiene un nombre específico o formal dado por las autoridades de esa casa radial. De hecho, el otro día justamente el colega colombiano Rafael Rodríguez me comentaba que este es un nombre que le atribuyen los diexistas, tal vez por irradiar desde una zona montañosa. Se presume que lo hace desde la región de Maicao, propiamente en el territorio colombiano, con un kilowatt de potencia. O sea, se trata de una emisora que no está mal dotada para operar en la banda de 60 metros y tener alcance regional. Los mejores horarios o segmentos horarios para intentar la escucha en el sur de Sudamérica van entre las 4:30 o 5 tiempo universal coordinado hasta las 6 o 6:30 tiempo universal coordinado. Fue escuchada en distintas partes del mundo, pero en horarios mucho más distintos, como pueden ser en España a las 8 UTC o en los Estados Unidos alrededor de las 22 o 23 tiempo universal coordinado. Lo cierto es que la emisora tiene solamente programación religiosa, mucha música y no tiene ningún tipo de identificaciones, por lo menos hasta el momento. Recordemos entonces, La Montaña en 4.940 kHz. Y sabido es que por estos días se viven atribuladas jornadas en la isla de Cuba, y la posibilidad de escuchar de primera mano lo que está sucediendo en la bellísima isla caribeña no solamente nos lleva a intentar escuchar por ondas cortas a Radio Habana Cuba, que quizás sea lo más sencillo porque tiene muchos servicios en ondas cortas, especialmente en idioma español, sino que también podemos intentar la captación de Radio Rebelde, que emite en 5.025 kHz, lo mismo que Radio Progreso, que lo hace en 4.765 kHz, ambas estaciones operando desde La Habana y, por supuesto, en idioma español en la banda de 60 metros. Y ya que estamos hablando de sugerencias diexistas, quiero contarles que FIBA Radio tiene un servicio en idioma árabe llamado Radio Sama y emite diariamente de 08 a 08:30, tiempo universal coordinado, en 15.260 kHz desde Mosbrunn, en Austria, con 100 kilovatios de potencia. Esta transmisión en idioma árabe está dirigido al norte del Medio Oriente y ha sido recepcionado en la frecuencia, insisto, de 15.260 kHz con buena señal. Y nos vamos diametralmente de la región asiática para visitar África. Radio Congo ha sido recepcionada en idioma francés tan temprano como las 6, tiempo universal coordinado. Bueno, es un horario clásico para intentar la escucha de emisoras africanas, un horario que lo hemos utilizado tanto para quienes viven en el hemisferio norte como aquellos que vivimos en el hemisferio sur. Y Radio Congo, desde Brazzaville, la capital del país, está siendo recepcionada en la frecuencia de 6.115 kHz con 10 kW de potencia. La antena que emplea es no direccional, pero sus emisiones están destinadas al oeste del continente africano y Radio Congo emite en idioma francés. Volvemos por unos minutos a Asia, porque Radio Kuwait está siendo recepcionada en un servicio en idioma inglés de 5 a 8, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 15.530 kHz para el oeste del continente europeo. Asimismo, hay otra transmisión que sale a las 5 UTC y se irradia hasta las 9 UTC en la frecuencia de 15.514,7, también con 250 kW de potencia, pero esta vez en idioma árabe, retransmitiendo Radio Kuwait su conocido servicio general. Y esta es una interesante oportunidad de verificar este radio país. Y siguiendo con aquellas emisoras que transmiten programas que algunos los denominan emisoras, otros simplemente espacios radiofónicos irradiados a partir de sitios transmisores distintos, hay un servicio que se llama Follow the Bible Ministries y se transmite en idioma árabe. Se irradia en la frecuencia de 11.660 kHz utilizando las facilidades del centro retransmisor de Ufferton en Gran Bretaña, y de Follow the Bible Ministries se irradia de 18:30 a 18:48, tiempo universal coordinado, en 11.660 kHz con 300 kW de potencia, exclusivamente los días domingos. Y ya que estamos hablando de este tipo de servicios tan particulares que nos cuesta llamarlos emisoras radiales, pero a su vez salen al aire como tales, utilizan un segmento horario, aparecen con un esquema determinado, tienen un domicilio al cual se les puede dirigir las cartas y los informes de recepción. Me permito darles otra sugerencia, que es la de Tony Alamo Ministries, que emite en 11.830 kHz los días domingos desde Nauen, Alemania, entre las 16 y hasta las 17 del tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 11.830 kHz desde el centro retransmisor que se encuentra en Nauen, Alemania, con 125 kW de potencia. Tony Alamo Ministries, una emisora sin lugar a dudas religiosa, emite, como les decía, en inglés para el norte de Medio Oriente. Y quiero darles ahora una sugerencia que me parece muy interesante compartir con todos ustedes, y es para que tomen papel y lápiz y se agenden, si es que no agendaron o no tomaron debida nota de las sugerencias que acabo de compartir con ustedes. El próximo día 7 de agosto de 2021 se celebra el 82º aniversario de la primera transmisión de Radio Andorra. Radio Andorra es una emisora que ya no está en el aire hace más de 3 décadas y media, operó en onda corta durante mucho tiempo, pero hoy está fuera del aire. Pero sin embargo, un grupo de entusiastas y de personas muy vinculadas con esa casa radial van a sacar al aire una programación especial llamada Radio Andorra Revivals Special Broadcasting, que saldrá al aire en 6.180 kHz entre las 17 y las 20, tiempo universal coordinado del próximo, repito, 7 de agosto del 2021. Radio Andorra emitirá este programa utilizando las facilidades del centro retransmisor ubicado en Mosbrunn, en Austria, y la frecuencia, les vuelvo a recordar, es 6.180 kHz. Y ya que estamos, vuelvo a mencionarles la fecha para que tomen debida nota: 7 de agosto del 2021, es decir, dentro de muy poquititos días, entre las 17 y las 20 del tiempo universal coordinado. Amigos, estamos en actualidaddx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Y empezamos esta segunda parte con informaciones de distintos proyectos y realidades vinculadas con el mundo de la radiodifusión. El primero empieza acá en casa, en la República Argentina, porque la Universidad de Hurlingham o Harlingham, ubicada en la localidad del mismo nombre, en el oeste del área metropolitana Buenos Aires, aspira a contar con su propia emisora de radio en frecuencia modulada. Siempre desde aquí, desde actualidaddx.com.ar, celebramos y valoramos muchísimo estas iniciativas cuando se trata de radios educativas. Y este en particular se trata de un proyecto de la UNAUR, es decir, de la Universidad Nacional de Hurlingham, a través del cual las escuelas de Hurlingham, de todos los niveles y modalidades, tendrán la posibilidad de incluir producciones radiofónicas en sus propuestas pedagógicas. Y la idea es que aparezca representada la mujer trabajadora, la mujer en el hogar, la violencia de género y otras realidades sociales. Y el primer programa se emitiría a fines de este mes de julio o principios del próximo mes de agosto. La educación de adultos mostró un particular interés para esta nueva iniciativa de la Universidad Nacional de Hurlingham, pero todas las instituciones podrán acercarse a la universidad a medida que vayan definiendo los contenidos de sus producciones. El proyecto de la universidad busca ser un medio de expresión para los estudiantes y promover la continuidad educativa. De hecho, se llama UNAUR Radio y ese sería el nombre de la próxima emisora de FM que lanzaría esta casa de altos estudios. En el caso de los niveles primario y secundario de las escuelas de la zona, piensan en armar programación educativa vinculada con las distintas asignaturas. Se tratará de micros de entre 10 y 15 minutos que se irán subiendo durante el segundo semestre, para lo cual se pensaron programas sobre formación ciudadana y otras asignaturas. Podrán participar desde escuelas con estudios de radio equipadas hasta instituciones que nunca tuvieron una aproximación a la práctica radiofónica, y en cada caso el equipo de la UNAUR acompañará a los grupos. Cuando la situación sanitaria lo permita, las instituciones visitarán el aula de la universidad donde se encuentran los equipos de radio. Los contenidos producidos por los estudiantes serán subidos a distintas plataformas y redes sociales. Y además, FM Simbiótica de Hurlingham, que actualmente está en el aire, se ofreció para difundir estos micros hasta tanto la radio de la UNAUR, de la Universidad Nacional de Hurlingham, pueda contar con su propia señal de radio digital y su propia señal de frecuencia modulada. Los invito a cruzar el Río de la Plata y llegar hasta nuestra querida República Oriental del Uruguay. ¿Y esto por qué? Porque las instituciones radiofónicas del vecino país, las manejadas desde el ámbito público por el Estado uruguayo, decidieron relanzar el sistema de medios públicos. Así, los medios públicos uruguayos comenzaron el pasado jueves 22 de julio una nueva etapa y Televisión Nacional del Uruguay se llama otra vez Canal 5, como allá en los años 80 y 90. Y además cambió la escenografía del informativo. El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, que es el señor Gerardo Sotelo, explicó los cambios a Montevideo Portal, un sitio web completísimo con las novedades y la actualidad uruguaya. Y dijo Sotelo: hoy lanzamos nuestra identidad corporativa, es decir, la nueva estética y las nuevas marcas de todo el grupo bajo una marca paraguas, que es Medios Públicos. Lanzamos también el portal, que es mediospublicos.ui, y la nueva escenografía del informativo, en el marco además de lo que será a partir del pasado viernes, la transmisión de los Juegos Olímpicos que por estos días se celebran en Tokio. En cuanto a las señales en vivo, Sotelo explicó que además de Canal 5, el SECAN gestiona Canal 8 de Melo, que no tiene programación propia, pero la idea del director del SECAN es convertirlo en un canal regional con algo de programación propia. Por supuesto, ustedes me dirán, cuando pasamos al segmento de la radio. Pues ahora mismo, porque bajo el paraguas de medios públicos funciona Radio Uruguay en 1050 kHz, emisora que irradia, dicho sea de paso, el excelente programa del mundo de la radio, conocido como Radio Actividades, conducido por nuestro amigo Daniel Ayala y Luis Ignacio da Silva Lula, y que sale en todo el territorio nacional con algunos contenidos locales que se irán ampliando. Y además el SECAM gestiona dos radios musicales, Babel en 97,1 MHz y Clásica, que transmite en 650 kHz de la amplitud modulada. De todas maneras, la principal novedad es que el cierre de Emisora del Sur, que transmite sus programas en 1290 kHz, será sustituida por una nueva marca, Radio Cultura, cuya nueva programación podrá sintonizarse desde septiembre, por supuesto, también en la frecuencia de 1290 kHz. Gustavo Rey explica en una columna publicada en mediospublicos.ui ¿cuál es el propósito de Radio Cultura? Y esto es importante. Comienza una nueva radio, dice el funcionario, y eso en Uruguay es algo que hay que atender especialmente, y es un desafío, y más aún si se trata de una radio cultural. En ese sentido, Rey, periodista y comunicador, plantea que Radio Cultura es un proyecto único en nuestro país, y agrega que el hecho de que la programación columna vertebral de una radio sea la cultura, el arte y la ciencia, es en este momento una novedad y un reto. En Radio Cultura habrá programas que estaban en otras radios públicas y además nuevas propuestas. Y sostiene Rey, hay excelentes programas que se integran a Radio Cultura por los que han construido con profesionalismo, creatividad y dedicación y sosteniendo contenidos valiosos durante años. Se realizó también un llamado a postulantes a través de programas pilotos donde se presentaron más de 100 proyectos que fueron evaluados por un tribunal. Y ojalá puedan ser tenidos en cuenta a lo largo de este periodo. Se integrarán a la nueva programación destacados profesionales que aportan valor con sus programas, sus podcasts y su trabajo en producción. Así que, por supuesto, saludamos esta nueva iniciativa del Sistema de Radios Públicas Uruguayas. Y ya que hablamos de radios públicas, no nos vamos a ir muy lejos ni de la Argentina ni del Uruguay. Vamos a viajar hacia el norte y vamos a ir a Paraguay a visitar a Radio Nacional San Pedro, una emisora que cumplirá en los primeros días de agosto 8 años de existencia, posicionándose como fuente importante de información pública en la región norte y aún siendo el más nuevo entre los medios de comunicación pertenecientes al Estado paraguayo. La creación de Radio Nacional San Pedro fue concretada en 2013 y respondió a la visión del Estado de extender el alcance de los medios de comunicación estatales, dirigiéndolos a poblaciones que históricamente estuvieron rezagadas en servicios públicos. Así se decidió instalar en el segundo departamento, el más extenso de la región oriental del país, una radioemisora en frecuencia modulada que se sumó a la ya existente ZP12, Radio Carlos Antonio López de Pilar, que opera en 700 kHz, y por supuesto la emblemática Radio Nacional del Paraguay, que transmite en 920 kHz. Esta última con sede en Asunción como emisora central del Estado paraguayo. El aniversario de Radio Nacional San Pedro será el próximo 8 de agosto y marca el día, allá por 2013, en el que fueron oficialmente entregados los equipos necesarios para la labor radial, tales como el transmisor de frecuencia modulada, la torre de transmisión, el enlace de planta y estudio, los conectores, entre otros elementos e implementos que ya estaban funcionando de manera experimental desde el 7 de junio de aquel año 2013. Los equipos fueron recibidos por el funcionario Francisco Javier Mereles Duarte, actualmente jefe técnico de la emisora, quien recuerda que en su fase experimental la radio estuvo al aire con apenas un disco de música paraguaya de una hora de duración. Luego los propios funcionarios fueron aportando discos de su propiedad privada para ampliar la gama musical de la emisora, que emitía desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas de cada día, siempre hablando del horario paraguayo. En sus años de existencia, la emisora instalada en la capital departamental, San Pedro del Icuamandillú, a una cuadra de la emblemática Plaza Mariscal Francisco Solano López, ha sido caja de resonancia de necesidades de las comunidades locales, dedicadas en gran parte a la agricultura y la ganadería, al tiempo de fortalecerse como medio de comunicación de las gestiones públicas para llevar desarrollo a la zona. De hecho, los pequeños productores del departamento tienen en la emisora un programa semanal que se emite los días sábados y que constituye un efectivo canal de comunicación para las organizaciones de productores y también como enlace con los comités de feriantes que comercializan sus productos en la capital departamental y otras localidades de San Pedro. Creo que la función social de Radio Nacional San Pedro es más que clara, cristalina, con estas apreciaciones que estamos compartiendo aquí en actualidadx.com.ar. Radio Nacional San Pedro, que transmite en los 105,9 MHz de la frecuencia modulada, forma parte actualmente de los medios públicos administrados por el Ministerio de Información y Comunicación a través de su viceministerio de Comunicación. Su plantel de trabajadores consta actualmente de 10 personas y uno de ellos con vínculo permanente con el Estado, 7 contratados y 2 comisionados. Su programación, hoy día, actualmente, arranca a las 5 hora paraguaya con contenidos informativos y educativos, vinculando su labor con los otros medios del Estado. La radioemisora tiene un gran alcance en audiencia, ya que sus ondas llegan a todo el departamento de San Pedro, gran parte del departamento de Concepción y amplias zonas del Chaco paraguayo. ¿Y qué les parece si nos adentramos en otro país de nuestra América Latina que siempre es noticia en materia de radiodifusión? República Dominicana. Porque el pasado viernes 23 de julio se celebró en República Dominicana el Día Nacional de la Radio. La Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA, que preside la señora Rosa Olga Medrano, lo celebró en su localidad, del Centro de los Héroes. Y en esa oportunidad también se firmó un acuerdo institucional con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel. El convenio tiene como objetivo mejorar la regulación vigente, estrechar los lazos de colaboración entre el órgano regulador y los miembros del sector de la radiodifusión y asegurar una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico con mayor importancia en la vigilancia y control del uso no autorizado del espectro. La firma del documento estuvo encabezada por el presidente del Consejo Administrativo del Indotel, Nelson Arroyo Perdomo, y su directora ejecutiva, Julisa Cruz Abreu, junto con los miembros directivos de ADORA. El acuerdo se enfoca en 4 aspectos fundamentales de compromiso entre ambas partes: la transparencia de las autorizaciones, la organización del espectro, la emisión de títulos habilitantes y la vigilancia y control del espectro radiofónico y finalmente la creación de capacidades y colaboración interinstitucional. Dentro de los festejos, y con esto finalizo el tema de República Dominicana, ADORA organizó una misa de acción de gracias en homenaje al legado de Willy Rodríguez, locutor y radiodifusor de gran prestigio en la isla caribeña, que falleció el pasado 6 de julio. Y este periplo informativo que va entrando de a poco en los minutos finales, pero igualmente falta una sorpresa para terminar el programa, nos va llevando a México, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, aprobó otorgar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en el estado de Sonora. Y a través de esta concesión, el INPI pretende brindar un servicio de comunicación a la población indígena en su lengua básica, el yaqui, y otras lenguas indígenas de otros pueblos y comunidades inmigrantes asentados en la región del estado de Sonora, así como también en el propio idioma español, de tal manera que contribuya a que dicha población tenga un desarrollo integral y sostenible, además de brindar un mayor fortalecimiento a su cultura e identidad. Con este otorgamiento quiero contarles que se busca coadyuvar con el compromiso del Gobierno Federal de México de implementar un plan de justicia del pueblo yaqui, que se encargará de atender los reclamos ancestrales y las necesidades respecto a sus tierras, territorio, agua y desarrollo integral del pueblo yaqui. Y amigos, Estamos aquí en actualidaddx.com.ar en RAE, Argentina al Mundo. Y les contaba que la última parte de nuestro programa de hoy tiene una sorpresa especial. Ustedes saben que hay muchos temas musicales dedicados a la radio. De hecho, conozco diexistas, radioescuchas y radioaficionados que, como una especie de hobby colateral a la radioafición o al diexismo, acostumbran grabar o tener añejados todos aquellos temas musicales vinculados con el mundo de la radiodifusión, o que de alguna manera se mencione a la radio como protagonista o como leitmotiv de esas canciones. Pues por estos días se está celebrando el 40º aniversario del lanzamiento que la muy conocida, muy popular banda REM hizo de su tema Radio Free Europe. Claro, seguramente muchos de ustedes no sepan que esta popular emisora propagandística mantenida por el gobierno de los Estados Unidos le ha dado nombre a una de las primeras canciones hechas por la banda hace ya 4 décadas. Pero lo cierto es que fue la primera en salir a la luz y a la cual, o con la cual, REM presentó de forma oficial a esta banda que luego, por supuesto, haría las delicias de millones de fanáticos de la música. Les decía que el tema Radio Free Europe, que de alguna manera hace alusión a aquella época de la Guerra Fría, salió en 1983 y es inconfundible para cualquier fanático de estos ingleses, pero la nueva versión que se está por lanzar sonará un tanto distinta. Lo cierto es que será grabado de una manera distinta a aquella primera oportunidad, en una época en donde se grabó en un garage del influyente productor Mike Easter, quien por otra parte digamos que produjo la mayor parte del material informativo de la banda. Ahora se lanzará a través de un craft con una reedición que se presentará en su formato original como un sencillo de 45 revoluciones por minuto, alojado en una sobrecubierta con fotografías de Michael Stipe. Lo cierto es que Radio Free Europe es uno de aquellos temas que no solamente hacen referencia directa a la radio, homenajean a nuestro medio de comunicación por excelencia, sino que directamente tienen en su título y en su letra a una de las emisoras más emblemáticas de la Guerra Fría. Y con esto cerramos actualidaddx.com.ar. Con esto y escuchando, por supuesto, la banda sonora de Radio Free Europe. Acá la compartimos con todos ustedes. Hasta la próxima semana y cordiales 73.
Esto es RAE, Argentina del Mundo en castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz y también rae.com.ar. A propósito, en la página de RAE, que es rae.com.ar, pueden encontrar el cronograma completo de transmisiones a través de Miami Radio International, los horarios, las frecuencias de los programas en 8 idiomas. Y si quieren comunicarse con nosotros o enviar un informe de recepción, bueno, lo escuchaban recién a Arnaldo, pueden hacerlo a través del mail a qslrae@gmail.com. También pueden usar ese mail para cualquier tipo de mensaje. RAE es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina y su mail es qslrae@gmail.com. Bueno, muy bien, amigos. Antes de terminar, vamos a compartir una nota histórica, a recordar un aniversario y a un personaje muy importante en la historia de este país y uno de los argentinos más conocidos en todo el mundo, junto con Maradona, Messi, el Che Guevara y, sin lugar a dudas, Evita, Eva Perón, la ex primera dama, cuyo aniversario de fallecimiento se conmemora esta semana. Ella murió a los 33 años de edad el 26 de julio de 1952, a los 33 años, era muy muy joven. Y sufría de cáncer de útero. Un año antes había declinado la posibilidad de ser candidata a la vicepresidencia acompañando a su marido, el general Juan Domingo Perón. Una figura icónica, su imagen es reconocida en todo el mundo, el rodete, el vestido sastre. Y no poco tiene que ver con la fama de Evita, el musical, ¿no?, que se hizo en la década del 70 en el Reino Unido, los famosos compositores Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, para hacer un musical del West End. Son los mismos autores de Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superstar. Y bueno, se inspiraron en la historia de esta Argentina que ya era legendaria en nuestro país y que a través de este musical se volvió conocida en todo el mundo. Quien les habla ha tenido la posibilidad de trabajar de guía turístico aquí en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, uno de los puntos obligados de visita en la ciudad es la tumba de Evita en el cementerio de la Recoleta. Y vamos a hacer una excepción, porque yo que estaba pensando antes de hacer el programa, me parece que en todos los años que estoy en RAE jamás pasé la canción más conocida sobre Evita y que es el motivo por el que ella es conocida fuera del país. Aquí dentro del país el musical, vale decir, es un poco resistido, tiene varias inconsistencias con respecto a la historia y hay mucha gente que resiste lo que es lo que ven como, bueno, tal vez una banalización de una figura que efectivamente ha sido muy importante en el país para los quienes la han querido y bueno, para quienes no la han querido mucho, por decirlo de manera sutil, no, tampoco les hace gracia que se haya convertido en una suerte de embajadora de la Argentina. Pero bueno, vamos entonces a pasar la famosa canción, en este caso cantada por una argentina, que es Elena Roger. Don't Cry For Me, Argentina. Al cumplirse 69 años de la muerte de Evita. Un evento multitudinario fue su funeral. Duró más de 10 días aquí en la ciudad de Buenos Aires, gente que vino de todo el país, todos los días lloviendo, pasaron horas, más de un día, algunos esperando poder despedir sus restos, que fueron depositados en una capilla ardiente en la actual legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que había sido la oficina desde donde Evita trabajaba. No llores por mi Argentina. Elena Roger en la voz.
It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe in me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom. I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune and as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions. They are not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina.
Y con esta música de fondo de la ópera rock Evita de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que compartimos con ustedes con motivo del 69 aniversario de la muerte de Evita, llegamos al final de nuestro programa en castellano de esta semana en RAE, Argentina al Mundo, a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de RAE.com.ar. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.